Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Bien, pues esta mañana nos visita el alcalde Sergio Carrasco, que ya saben es el responsable directo de las áreas de seguridad, policía local, recursos humanos, empleo, fiestas y tradiciones. Así que temas no nos van a faltar para conversar durante los próximos minutos. Desde la preocupación por los últimos robos que nos trasladan vecinos del casco urbano y también de la zona de Casetas, hasta la celebración de los carnavales este próximo sábado con anuncio de lluvias. Sin olvidar otros asuntos más directamente relacionados con la alcaldía, como el foro que ayer mismo tuvo lugar en Alicante, organizado por la Diputación y que reunía a más de 100 alcaldes de diferentes poblaciones de la provincia. Así que le damos la bienvenida a Sergio Carrasco. Buenos días.
Buenos días, Lola. Como siempre, pues encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues empezamos, si le parece, por el asunto del foro de alcaldes, que hoy aparece referenciado en la prensa provincial. ¿Qué le pareció este encuentro? ¿Coinciden todos los alcaldes? Hemos visto, sea cual sea el número de habitantes, que una de las prioridades es solucionar problemas de burocracia, hacer la administración más ágil.
Sí, la verdad es que eso es un quebradero de cabeza que tenemos no solo los alcaldes, sino a todos los niveles, sencillamente porque esa tramitación, que muchas veces llega a ser engorrosa, puede generar problemas serios, la verdad. Problemas serios de desarrollo, tanto a nivel industrial, comercios e incluso para una pequeña obra, puede generar esos problemas y esa problemática, porque se pueden callar, porque falta un informe, porque falta un documento, porque falta. Entonces eso muchas veces es un problema más que una solución. Sí que es cierto que todo esto viene pues de épocas en las que había menos engorro en ese desarrollo, en esa generación de informes, y se hacían cosas que no se debían de hacer. Y claro, pues se ha ido engorronando más la cosa, precisamente, o haciéndose más compleja, precisamente para evitar esto. Pero claro, al evitar una cosa, generas un nuevo problema. Entonces hay que intentar llegar al término medio, que yo creo que se puede hacer, y de hecho se está intentando hacer por parte de las administraciones superiores, que son al final las que dictan las normas, y por nuestra parte pues intentamos también que sea lo más ágil posible, aunque a veces no se puede.
¿Y qué le pareció el foro en sí? ¿Sirve para poner en contacto a las poblaciones, a los propios alcaldes?
Bueno, yo creo que me faltó debate. En ese foro me faltó debate. Sí que quiero agradecer las intervenciones de mis compañeros, tanto del alcalde de Rojales como del alcalde de Tibi, de José. Creo que fueron unas intervenciones muy acertadas, muy en la línea de lo que se tiene que pedir tanto por municipios de más de 5.000 habitantes como de menos, que fueron los que tuvieron esa oportunidad de comentar o de hablar. Sí que es cierto que ahí nos quedamos, pues los de más de 20.000, los de más de 50.000, pues no intervinimos. Yo creo que eso, por eso digo que me faltó algo más de debate, pero bueno, al final esto lo organiza la Diputación, nosotros participamos. Yo llevo una serie de solicitudes que quiero transmitir a Diputación, estoy trabajándolas para que lleguen a donde tienen que llegar, tanto de obra como de financiación de eventos y de actividades que tenemos en IBI bastante importantes y que creo que la Diputación debe de participar. Y ese fue el trabajo que realizamos ayer, no fue otra cosa, pero insisto, yo creo que faltó debate. Y tenemos que tenerlo en futuros foros de alcaldes. Este es el segundo que se genera, y yo creo que el formato hay que darle una vuelta y hay que cambiarlo.
Hablando de la población, IBI alcanza cifras récord y supera los 24.000 habitantes.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Eso lo que demuestra es que IBI es un sitio bueno para vivir, es un sitio bueno para trabajar, y nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido como ayuntamiento, de ampliar esa oferta. Sobre todo, uno de los temas pendientes que tenemos es precisamente ese ocio que se tiene que generar ya no solo a nivel público, sino a nivel privado. Yo creo que a nivel público tenemos una buena, pues una buena oferta, tanto en eventos como en los actos que se realizan en el teatro, pero que tenemos que ir a más. Y hay muchas veces entra la iniciativa privada, que a la que hay que intentar pues echar una mano, precisamente a través de estos eventos, que ellos puedan pues potenciarse un poquito y que hagan que al final pues la gente, en vez de querer marcharse, porque claro, por suerte o por desgracia, tenemos Alicante a un tiro de piedra, Valencia a otro tiro de piedra, que son ciudades que pueden hacer una oferta muchísimo más amplia de la que podemos hacer nosotros, pero nosotros sí que podemos estar a la altura de las necesidades de nuestros vecinos para que se queden en IBI en vez de salir fuera.
A más habitantes también más necesidades. El presupuesto de 2025 va a dar respuesta, aparte de los servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos, a lo largo de este mes de marzo que estamos a punto de iniciar, podría quedar aprobado, según nos contaba esta misma semana el concejal David Rojas.
Correcto, estoy pendiente de que me den los números definitivos y asentarnos el equipo de gobierno, cerrar la propuesta y tener las reuniones con la oposición y el pleno.
Importante la aprobación del presupuesto porque permitirá, sobre todo, digamos, por los oyentes que ahora puedan estar pendientes de este asunto, pagar facturas a proveedores y también certificaciones de obra.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, este presupuesto va a ser un presupuesto, obviamente, no es el que más nos gustaría a nosotros como equipo de gobierno, pero yo creo que es la solución ya, el arreón definitivo, a solucionar un problema que, ya lo he dicho desde el principio, nosotros no hemos generado, pero que nosotros tenemos que solucionar. Estos pagos que quedan todavía pendientes, hay que recordar, todo como nos dejaron el ayuntamiento, no voy a insistir en nombrarlo todo, pero prácticamente en una frase se acaba, nos dejaron todo por pagar. Pues lo que estamos haciendo es solucionar todo eso. Claro, hay algunos pagos que han generado encima intereses de demora, con lo cual, pues yo creo que con la aprobación de este presupuesto 2025 lo que haremos será, por un lado, actualizar servicios, que también es muy necesario, y a las quejas me remito, no solo de esta legislatura. Yo siempre he dicho lo mismo. Nosotros pusimos en marcha como grupo municipal el WhatsAppéame, y las quejas por contenedores llenos y sobrepasados, por extrarradios que parecen vertederos, por suciedad en las calles, por roturas en las aceras, es que eran recurrentes. Ya lo dije aquí en estos micrófonos, recibíamos uno por semana, mínimo. Mínimo una queja de este tipo por semana. O sea que esto no es nuevo. ¿Y por qué es? Porque tenemos un servicio precario. ¿Y qué tenemos que hacer? Solucionar eso. Y es lo que vamos a hacer ahora con los presupuestos del 2025. Y se va a notar. Como ya se ha notado la limpieza viaria. Que actualizamos esa limpieza viaria y mira si se ha notado. En los parques, en las calles se ha notado. Incívicos tenemos, como todos los pueblos. Hay gente que entiende que puede tirar un colchón al lado del contenedor de cartón. Eso no es culpa ni del alcalde, ni del concejal de servicios públicos, ni del ayuntamiento. Eso es culpa de que esa persona es una persona incívica. Y de esos tenemos. ¿Que van a seguir pasando cosas de estas? Sí. Claro que van a seguir pagando. Mientras la gente no se conciencie y haga lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer, pues ocurrirán cosas de este tipo. Pero nosotros solucionaremos un servicio precario, que es lo que queremos hacer con estos presupuestos. Por otro lado, volvemos a lo mismo, incorporación del remanente, y con esa incorporación del remanente pagar todo lo que se debe. Y con eso que conseguiremos reactivar las obras como la de la Plaza de la Iglesia, que es lo que toca. Y es lo que nunca tenía que haber pasado. Pero claro, cuando entras y te encuentras el ejercicio 22 sin cerrar, no hay presupuesto ni se les espera del 2023, más de 7 millones de euros en facturas, porque son más de 2.000 sin pagar, ni una obra pública por pagar, una amenaza de Iberdrola diciendo que te va a cortar la luz del pueblo porque le debes más de medio millón de euros, y un área de recursos económicos totalmente desmantelada, que es quien tiene que solucionar esto, y un área de recursos humanos totalmente desmantelada, ¿qué hacemos? Pues tenemos que arreglarlo todo, y todo a la vez no se puede. Y hemos tardado, claro que hemos tardado, pero porque no nos quedaba otra. Porque teníamos que arreglar el área de recursos humanos. Conseguir que vinieran habilitadas nacionales de intervención y tesorería, que al PP les molesta estas dos personas les molesta, porque como lo están solucionando todo, pues les molesta muchísimo. Y no hacen más que atacarlas, no sé por qué. Es que no lo entiendo. Partido Popular, que es quien ha generado este problema, se está solucionando y a las personas que lo están solucionando las atacan. No lo entiendo. Se lo digo de verdad. Salvo que les moleste, que se arregle los problemas que se están arreglando. Pero ya estamos al final, les queda pues una molestia más, una queja más, que se quejarán más, que es cuando lleguen los presupuestos, se volverán a quejar. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dado el pistoletazo final a un problema y el de salida a volver a gobernar con normalidad, que es lo que queremos hacer.
Pues esperamos que, sobre todo en el caso de la obra que ha mencionado, de la Plaza de la Iglesia, se reactive en el menor tiempo posible. Estos días, de hecho, también nos llamaban personas de la zona porque ha habido, pues se ve que algún incidente con problemas para que accedan, caso bomberos, ambulancias, pues tienen dificultades para acceder a
la Sí, tuve constancia de ese incidente y de que se solventó de muy buena manera, gracias a la acción rápida tanto de policía local como de bomberos. Y la verdad es que, pues eso, obviamente aquí el problema que tenemos es un problema que no se ha pagado a esta empresa, y obviamente esta empresa no va a hacer trabajo gratis, tiene que cobrar, y es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que esto lleva un procedimiento, y esos procedimientos pues cuestan, sobre todo cuando tienes trabas. Y hemos tenido trabas, pero las hemos ido solventando, y esto ya es cuestión de aprobar estos 25 y comprobar los remanentes y empezar a pagar. Y la empresa ya nos lo ha dicho, en el momento que paguéis, reactivamos obra.
Hablando de David Rojas, no solo plantea él, porque prefería comentarlo con usted, ¿qué le parece que se diga desde la oposición? Pues por ejemplo, que se pensaban que David era más serio, que sus afirmaciones son un brindis al sol. También se ha dicho de Montse Agulló que tiene verdaderas carencias para el cargo que ocupa, o de Elio Verdú que no está por los vecinos de Ibi, sino por irse a Valencia. ¿Usted está satisfecho con su equipo de trabajo?
Por supuesto, yo estoy satisfecho, y le voy a decir más. Aquí hay dos maneras de hacer oposición. Una oposición destructiva, una oposición que lo único que interesa es atacar a la persona de manera personal, atacar a la persona sin conocimiento siquiera, sino sencillamente soltar aquí muchos bulos, muchísimos, porque algo cala. Y esa es la oposición que tenemos hoy en día. Una oposición que dice que no a todo, que se queja de todo, que todo lo hacemos mal, pero al final siempre acaban diciendo lo mismo, y es que tenemos que dimitir. O sea, a esta oposición no le interesa cómo está Ibi, ni hacia dónde tiene que ir Ibi. Le interesa coger el poder, punto. Ya está. Es lo único que quieren. No han hecho ni una propuesta. No han hecho ninguna explicación de nada. No han asumido ninguna responsabilidad de cómo nos dejaron el ayuntamiento. Y encima vienen aquí a poner en duda el trabajo de personas que están solucionando problemas que no han generado. Pero es que además atacándolas de manera personal. Yo no lo entiendo. O sea, David y el equipo que tiene David en el área de Hacienda nos está sacando de un hoyo que ni nosotros, estando en oposición, cuando se nos cortó la información, no sabíamos hasta qué profundidad estaba ese hoyo. Y eso lo está haciendo el concejal David Rojas con su equipo. No él. Él y su equipo. Y eso molesta, porque se está solucionando. Claro, molesta. Molesta a quien quiere el caos porque quiere gobernar. A costa que sea. Hay que recordar la frase. Que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros. Pues estos están aplicando la misma. Con su gran promotor propagandístico que tienen, pues se ve que el hombre pues les ha dicho que tienen que tirar por ahí. Y por ahí están tirando, a lo más rastrero que hay. Que es atacar personalmente a una persona. En vez de poner en duda o criticar su trabajo, que es lo lógico y es lo que se debe de hacer para que haya una política sana, se ataca a lo personal, a lo barrio bajero. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque nosotros esa oposición no la hemos hecho nunca. Nosotros nunca hemos insultado a nadie. Nosotros nos criticábamos el trabajo, criticábamos las decisiones y además cuando hacíamos eso aportábamos soluciones y propuestas de alternativa. Y aquí no se para de insultar a la gente, al equipo de gobierno. Y además de manera personal. Es que no lo entiendo. Monse ha dirigido la plataforma de la lucha contra la ley de la dependencia. Ha estado siempre metida en todos los temas relacionados con servicios sociales. Y tiene un equipo que la misma persona que pone en duda la capacidad de Monse ha puesto en duda la capacidad del equipo. O sea, es que han llegado hasta ese nivel de poner en duda la capacidad de profesionales que tenemos en el área de servicios sociales, de trabajadores sociales, de psicólogos, de agente de igualdad. Bueno, de la gente de igualdad es normal que lo ponga en duda. Si pone en duda la ley, no va a poner en duda a la gente de igualdad. Es que llegan a ese nivel de poner en duda la capacidad de trabajadores. Es que es increíble a qué niveles estamos llegando. Y cuando ya acabemos de solucionarlo todo, ya no sé a dónde van a llegar. Es que ya no lo sé. Pero miedo me da. Porque, vamos, de ese tipo de estirar tanto la cuerda y a nivel personal, yo ya lo he dicho en estos micrófonos hace tiempo, yo he recibido insultos en la calle. Y mi familia. Pero es que me consta que le ha pasado lo mismo al concejal de Hacienda y a otros concejales. Si para la oposición eso es normal, pues vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. Muy, muy mal.
Sergio lo ha mencionado ahora y también en una entrevista anterior su compañera Nuria Pina hacen referencia a una persona que puede estar asesorando en materia de propaganda. ¿Se refieren a alguien de fuera del equipo del grupo?
Los partidos políticos tenemos asesores, tenemos, y yo entiendo que aquí el asesor de propaganda que tiene el Partido Popular le ha dado un giro, porque el Partido Popular ha empezado con unas líneas y de repente ha cambiado a un barrio bajero y a un insulto y a criticarlo todo por criticar, hasta el punto de votarse en contra su propia gestión. Y lo hemos visto con el cierre del 2022. La liquidación del 2022 es lo que ellos hicieron cuando gobernaban y lo votaron en contra. Y hacen cosas muy incoherentes. Entonces nosotros entendemos que atienden a un nuevo asesor que tienen. Porque es que han cambiado totalmente. Yo no sé si es interno o externo. Eso ya no lo sé.
Bueno, pues al margen de estas consideraciones más políticas, varios vecinos, Sergio, nos han trasladado su preocupación por el incremento de robos en viviendas. Primero, en zonas de casetas. De hecho, estuvieron por aquí representantes de la Asociación de Vecinos Rambla María de Besa y la semana pasada pues también vecinos del casco urbano. ¿Este tema se abordó en la última reunión de la Junta de Seguridad?
Se abordó en la última reunión de la Junta de Seguridad el tema de las casetas y cuando surge lo del tema urbano, obviamente, pues automáticamente yo tengo una reunión con la Guardia Civil. La Guardia Civil te saca números. Te saca números y a mí me trasladan pues que el último robo en caseta, y tocamos madera y que siga así, y yo creo que también es por la participación y la actuación que se ha tenido tanto por parte de la policía local como de la Guardia Civil, fue un intento de entrar mediante una atravesando una valla el día 30 de enero. Esa fue la última vez. Los robos en Navidad, que son de los que ha generado esa preocupación, a nosotros nos traslada la Guardia Civil que no han ni han subido ni han bajado, son los mismos de siempre. Es el mismo de siempre. De hecho, nos trasladan, y está recogido en el acta de esa Junta Local de Seguridad, está trasladado que el índice de criminalidad de Nivi ha bajado. Ha bajado en un 6% con respecto al año anterior, con lo cual hay una tendencia a la baja. Y lo que sí que ha subido, que es una de las cosas que también preocupan, son los casos de violencia de género. Eso sí ha subido. Entonces, ¿qué se traslada allí? Pues se traslada, por un lado, que siempre que haya algo, por favor, que se llame, tanto a policía local como a guardia civil, que se les llame para que se actúe. Nosotros vamos a seguir subiendo el número de agentes en la policía local, yo ya lo dije, que esto no paraba por el hecho de que llegaran 9 personas más, sino que tiene que seguir, y también estamos hablando con la Guardia Civil para que se incremente el número de guardias civiles que también se necesita. Independientemente de eso, a mí lo que se me traslada es que, al contrario que en el resto de poblaciones donde sí que se ha incrementado el número de robos, sí que se ha incrementado en comparación con IBI, pues eso sí preocupa, por ejemplo, a la Guardia Civil, que le toca también atender a esas poblaciones. Pero que en el caso de IBI no hay un aumento, en realidad. Ahora, eso no quiere decir que no nos preocupe los robos que ha habido. Obviamente, claro que preocupan. Sobre todo estos últimos, que según tengo entendido, es una banda que actúa en todo el Levante. Porque utilizan el método del que habla la policía, el dumping. ¿Cómo se puede actuar por parte de la población contra ese método? Hay una serie de pomos de la puerta que son anti ese método, que evitan ese método. Pero claro, independientemente de eso, obviamente, si se ve a alguna persona sospechosa, si se ve, que se llame a la policía. Hay que llamar y hay que denunciar. Que eso también se me quejó, sobre todo la Guardia Civil, de que hay veces que no se denuncia. Que se queja en redes sociales, que se queja hay quejas en los medios de difusión, pero no hay queja donde tiene que haberla, que es en la denuncia. Y eso tiene que estar. Esa denuncia tiene que estar. Nosotros estamos intentando evitar al máximo esas oleadas que puede haber de robos. Eso lo estamos intentando al máximo con una actuación conjunta, policía, guardia civil. Pero claro, necesitamos también que si un vecino ve a alguien sospechoso, llame y diga, oye, estoy viendo, y entonces se actúa. Pero lo que no puede ser es que no llamemos y que intenten entrarte en casa y no llames y no denuncies. Hay que denunciarlo, porque si no, no se puede actuar.
En la zona de las casetas nos decían que se ha incrementado la vigilancia por parte de patrullas que ven pues más habitualmente,
claro,
a agentes por allí.
O sea, pero fue una de las primeras decisiones que se tomó en la Junta Local, que hubiera más patrullas, y estamos mirando otras opciones. Las otras opciones son pues la posibilidad de cámaras de seguridad, estamos hablando con una empresa para ver de hacer una licitación y de tener todo eso también controlado. Pero ya no solo por lo que pueda ocurrir dentro, sino por si pasa lo que ha pasado en este último caso de robos, que es que es personas que vienen de fuera y que han robado en otras poblaciones. Entonces hay métodos que nos permite conectarnos todas las poblaciones, eso lo estamos trabajando también. Obviamente, hombre, yo quiero que IBI sea lo más seguro posible, pero también hay que entender que el 100% de seguridad no existe. Eso es imposible. Pero que intentemos llegar a ese 100%, acercarnos lo máximo posible. Eso también. Sin coartar libertad, obviamente, porque aquí podemos chocar. Hay que tener en cuenta, y la población tiene que tener en cuenta, que existe también la ley de protección de datos. Y puede chocar con ciertas actuaciones que quieren poner en marcha, pero no se pueden.
La asociación nos comentaba que han solicitado formar parte de la Junta de Seguridad. ¿Esto no puede ser?
No. La Junta Local de Seguridad está regulada y está regulada con una serie de personas que participan. Y no pueden ser colectivos. O sea, lo que sí que me trasladó a mí la Guardia Civil, y creo que se le trasladó, si no recuerdo mal, por parte de la concejala de Participación Ciudadana, era que nos faciliten una persona responsable para estar en contacto directo. Eso sí se puede hacer. Pero las juntas locales de seguridad están reguladas. Está el secretario, el subdelegado, el secretario general de subdelegación, la persona que está encargada en subdelegación de la violencia de género, la concejal de violencia de género, el concejal de seguridad ciudadana, el alcalde, en nuestro caso también la vicealcaldesa, y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y ya está. Y eso está regulado en el BOE. ¿Cómo forman parte? Y no podemos meter a unas personas porque no se puede por ley. Y eso creo que se le ha trasladado ya a la asociación y se le ha respondido.
Al margen del tema de seguridad, lo que también nos explicaban es que desde pandemia, desde el COVID, hay más personas interesadas en vivir en las casetas, uh-huh. en construirse una vivienda pues fuera del casco urbano. Son nuevas realidades sociales a las que también la administración local pues ha de adaptarse de alguna manera. Al igual que, por ejemplo, la población, que cada vez somos hay más personas más mayores, ¿no? Pues esto hace que haya que cambiar un poco también los recursos.
Sí, claro. A ver, pero claro, todo esto dentro siempre de la legalidad, obviamente. Lo que no podemos hacer es saltarnos a la ley a la torera porque queremos hacer una caseta. Eso tampoco. Es decir, tenemos que ir dentro de la legalidad. Ahora mismo, por ejemplo, en urbanismo tenemos tres arquitectos técnicos, y el arquitecto, con lo cual todo esto va acelerándose bastante más, obviamente. Luego, pues, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos en marcha es el callejear, por llamarlo de manera más vulgar, menos coloquial, callejear todo lo que es la zona de la Devesa. Eso hay que hacerlo, porque eso no está hecho y eso es una de las demandas que tiene la asociación, porque hay veces que no saben llegar, pero ya no la policía, sino la ambulancia o quien sea, y eso es algo que se quedó pendiente. Yo me consta que eso se pidió en muchas ocasiones en la legislatura pasada y no se les hizo ni caso, y nosotros lo estamos trabajando, porque hay que hacerlo para saber a dónde tiene que dirigirse cualquier servicio que tengamos.
Claro, a eso me refería, ya no ya tema de licencias, que obviamente si uno se levanta una caseta pues ha de cumplir con la normativa, sino al hecho de que a lo mejor hace años pues uno tenía la caseta para ir el fin de semana, pero ahora ya, ellos nos
ahora
contaban...
Ahora viven de continuo.
Claro, sí. Que hay, y cada vez es más, las personas que viven de continuo.
Tenemos constancia de ello, por eso lo digo. Entonces, esas nuevas realidades, pero es lo que te digo, son nuevas realidades relativas, es decir, no es de ahora. Porque, vuelvo a insistir, la legislatura pasada yo me acuerdo de tener varias reuniones con esta asociación, no con los representantes de ahora, sino los que estaban antes, y trasladarme precisamente eso. Una de las reivindicaciones que tenían era esa. Y nos pusieron varios ejemplos prácticos que habían pasado. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Y en eso se está trabajando.
En la policía local hay 26 agentes, la intención es llegar a 30, ya nos lo decía en la anterior entrevista. Recientemente hemos visto que el ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración también con el consistorio de Villena para compartir bolsas de trabajo. Esto ya no imagino concreto de la policía, sino en líneas generales, ¿no?
Sí, el convenio que tenemos con Villena es en líneas generales, es compartir todas y cada una de las bolsas que tienen. Obviamente, la idea es seguir ampliando efectivos de policía dentro de la legalidad y dentro de lo que podemos hacer. Yo me he marcado 30, pero si pueden ser más, serán más. Es decir, yo eso lo tengo muy claro. Yo creo que se está trabajando bien de cara a la ampliación de la policía, que es algo que era muy pendiente, y la idea es que no se quede aquí, la idea es que continúe. Es algo, y además lo vimos al inicio de legislatura, todos los problemas que hubo. Porque bajamos a 19, 16, llegamos a bajar a 16 efectivos cuando se tuvieron que ir a formarse. Entonces eso no puede volver a ocurrir. Y hay que trabajar para que no ocurra. Y es lo que estamos haciendo. A través, conjunto con la jefatura, conjunto con el sindicato, la idea es, vuelvo a repetir, el mínimo son 30. Yo me he comprometido a 30. Y es la cifra que quiero llegar. Pero si puedo ampliarla, la ampliaré, obviamente.
Hablando de empleo, el Partido Popular lamentaba en el último pleno ordinario que se hayan perdido las subvenciones de consellería dentro del programa Empuju, por lo cual más de 20 personas pierden la oportunidad de acceder a este taller de empleo. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿No está cerrado el 2023?
El motivo es el económico, como siempre. Es decir, si nosotros no tenemos cerrado los ejercicios, no podemos pedir esa subvención porque no estamos al día. Es lo que le transmití a la concejala. Y por eso estamos cerrando los ejercicios y por eso se está haciendo el trabajo que se está haciendo desde el área económica, para que podamos optar de nuevo a estos talleres y podamos optar a otras subvenciones que no estamos pudiendo optar, porque no tenemos al día con Hacienda, porque nos dejaron sin estar al día con Hacienda. Y esto sigue, y es una rueda. Nosotros hemos conseguido ya pues desbloquear ciertas ayudas, pero hay otras que no hemos podido desbloquearlas todavía, porque tenemos que estar al día, tenemos que tener cerrados los ejercicios económicos. Y eso es lo que se está trabajando. Ahora, utilizar esto así, pues yo qué quiere que le diga. A ver, yo también puedo hablar de todas las subvenciones que perdimos en 2023 y en 2020, y finales del 22. También podemos hablar de ellas, que fueron unas cuantas, ¿eh? Precisamente por eso, por no estar al día. Por eso es tan importante estar al día. Y por eso lo ha dicho siempre nuestro concejal de Hacienda y el área económica, y nuestro interventor y nuestra tesorera, que tenemos que estar con los ejercicios cerrados, y en eso se está trabajando. Y hay veces, y aquí quiero aprovechar para pedir disculpas, hay veces que eso retrasa también el pago de algunas facturas, porque tenemos que abordarlo todo a la vez. Pero es que si no cerramos esos ejercicios, va a llegar un momento que no vamos a poder pagar facturas. Y eso hay que evitarlo.
Pues a ver si en la próxima entrevista, ya será a finales del mes de marzo, hay novedades en este sentido.
Seguro que sí.
Hablamos ahora, en este caso es una empresa privada, pero es muy interesante esta noticia. Klimber ha podido rescatar del ERTE a más de 20 personas después de la catástrofe que ocurría, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que es una buena noticia y es positiva que se vuelva a la faena por parte de Klimber, y espero que pueda ir subiendo, ir remontando, y que vuelva a tener todos los trabajadores que tenía en su momento. Yo creo que esas noticias siempre son positivas, y mi enhorabuena, tanto a Klimber como a los trabajadores que vuelven a trabajar.
En aquel momento nos comentaban ya, y además usted mismo aquí y en pleno, pues se dieron cuenta que IBI necesitaba un servicio vital avanzado. ¿Ha habido reunión en este sentido? ¿Cuál es la intención de Consellería?
Pues de momento no tienen intención. Nosotros vamos a seguir, ya se lo trasladamos. Ellos nos han dicho que no, pero nosotros le hemos dicho que no vamos a parar, porque entendemos que sí. Con lo cual, ahí estamos. Seguimos en conversaciones. Ahora, a final de este año, se vuelve a hacer una revisión de este asunto, del tema de los servicios y dónde están. Nosotros no coincidimos en el tiempo de respuesta. Ellos tienen uno, nosotros vemos, y a las pruebas me remito, de que no es así, y es donde vamos a estar en la pelea. Y ellos lo saben, de hecho tenemos los contactos pertinentes para seguir en contacto e ir demandando este servicio, y no vamos a parar hasta que lo consigamos.
El proyecto del tren Alcoy-Alicante, se han puesto en contacto con usted, nos decía el mes pasado que no habían contactado los promotores del proyecto.
Siguen sin contactar, yo no sé nada, yo de este proyecto no sé nada, por eso lo digo, es que hay veces, claro, vamos a ver, es que hay veces que políticamente... el Partido Popular nos vende humo y pone proyectos. Me acuerdo claramente del famoso proyecto de la Casa de los Reyes Magos, cuando se presentó aquí Televisión Española y solo había una página web. Y eso ha ocurrido aquí en IBI, porque se anunció a bombo y platillo que la Casa de los Reyes Magos era una realidad. Y fíjese que a día de hoy todavía sigue sin ser una realidad. Pero es que esa fue muy sonada. Porque claro, yo creo que esto, el problema es cuando tú vendes la piel del oso antes de cazarla, que te puedes encontrar estas cosas. Yo, insisto, no tengo ninguna noticia al respecto, espero tenerla pronto y que se nos reúna para explicarnos por dónde va a ir. Porque claro, la línea verde está protegida, entonces no sé si se puede reconvertir en una línea de tren, esa línea verde. Si tiene que ir por otro lado, pues tendremos que ir, que ver por dónde. Porque, vamos, no sé. Es que es lo que digo, yo no sé, no tengo ni idea de cómo está ese proyecto formado. A mí nadie se ha puesto en contacto conmigo, ni nos han dicho nada. Y se supone que tiene que pasar por el término de IBI. Entonces no sé, no sé a qué vino ese titular ni por qué.
¿Y a Gámez?
De momento.
La Casa de los Reyes Magos, ya que lo ha mencionado, no iba a preguntarle, pero ¿cree que algún día podríamos hacer una entrevista allí, dentro de la Casa
ojalá.
De los Reyes Magos?
De momento tenemos pendiente una reunión, y así se lo trasladé a la Junta Directiva de los Reyes Magos. Tenemos pendiente esa reunión, que vamos a reunirnos para trabajar en ese proyecto, porque yo he defendido desde el primer momento y sigo defendiendo que tiene que participar esa asociación en ese proyecto.
Pues iremos viendo, a ver si pronto también, aunque seguro que después de los presupuestos hablamos de ese proyecto. El tren esta semana, estos días, le habría venido bien ese comparado en IBI que le llevase hasta Alicante, porque estuvo en el foro de alcaldes, también en la gala Importantes, incluso en el Día de Andalucía.
Sí, en la gala Importantes, bueno, ya he participado varias ocasiones. Lástima que no tengamos a nadie de IBI, pero yo creo que hay mucha gente en IBI que también merece ser un importante del diario Información, y así trabajaremos dándolo a conocer al diario para ver si conseguimos que a alguien también se le nombre, porque creo que se lo merecen varias personas de aquí de IBI. Luego en el Foro de Alcaldes ya hemos hablado de él, y lo de Facuas, el Día de Andalucía, celebrado por Facuas y por todas las casas de Andalucía del sur de Alicante, y en este caso también vino Albacete. La verdad es que pues es un acto para los que, como digo yo, son ibenses de corazón, pero con sangre andaluza. Lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Además, este año la organizadora de ese acto era IBI, y a mí se me invitó. No es la primera vez que he bajado varias veces ya también, y la verdad es que pasamos un día muy muy bonito. Tuvimos un baile por parte de Alba y de Aitana muy chulo, muy muy chulo, porque bailan las dos, bailan espectacular, y dejamos el listón muy alto como Casa de Andalucía de IBI. Ahora vamos a seguir, porque hay que recordar que el día 8 y el día 9 tenemos el festival, y luego el Día de Andalucía, la celebración del Día de Andalucía ya aquí en IBI. Ahí estaremos con ellos, obviamente, como no puede ser de otra manera, y disfrutando y viendo disfrutar, insisto, a esos ibenses de corazón, pero con sangre andaluza.
Bueno, pues ese acto lo tenía apuntado, porque el mes de marzo va a venir cargado con esas actividades, el tema del 8 de marzo, Día de la Mujer, el Día del Árbol, ya empezarán actividades en torno a la Semana Santa, actuaciones en el ámbito cultural, pero de momento nos vamos a quedar en este fin de semana, que tenemos los carnavales y además con previsión de lluvias.
Sí, la verdad es que en cuanto lo vimos, nosotros teníamos montado ya el carnaval. Estamos hablando de ese desfile por la mañana, que es un desfile más familiar, más donde participan sobre todo los más pequeños, que creo que lo pasan muy bien, y es un desfile bastante aceptado, que iba a acabar, o acabará, si lo permite el tiempo, en la Plaza de la Libertad, donde tendremos chocolate, tendremos animación y tendremos de todo un poquito. Y luego por la tarde ese tardeo. ¿Qué pasa? Que como nos da previsión de lluvia, lo que ya se ha anunciado por redes es que en el momento en el que veamos que esa previsión se convierte en realidad, lo que haremos es trasladarnos, en vez de hacer el desfile, nos trasladaremos a la Fábrica Rico y estaremos allí, pondremos la música, repartiremos el chocolate allí y nos refugiaremos allí, y se hará allí el concurso del disfraz.
Bueno, pues esperamos que la lluvia respete, porque aunque esté ese plan B, siempre la participación, si llueve, pues igual decae un poco.
Igual decae, sí. No, la verdad es que sí que es cierto que se está apuntando bastante gente. Lo que pasa es que el problema aquí lo tenemos sobre todo con aquellos grupos que cada vez son más, que generan una plataforma para salir. Entonces, claro, esa plataforma no se puede meter en el...
Claro, y si han estado trabajando
Rico,
en
y
esto,
la verdad
pues
es que
sería
eso,
una
claro,
pena, ¿no?
Pues sería una pena, la verdad es que sí. Esperemos que nos respete el tiempo y que tengamos el horario habitual y que hagamos las actividades conforme están programadas desde el principio. Esperemos que sí.
¿Cómo han organizado esto? Imagino que con las asociaciones de vecinos, como siempre.
Sí, de hecho, esta tarde tenemos una reunión para ya ultimarlo todo y obviamente quiero agradecer también la máxima colaboración y la predisposición que tienen siempre estas asociaciones a echarnos una mano cuando lo necesitamos como ayuntamiento. La verdad es que siempre están ahí y eso es de agradecer muchísimo. Y quiero agradecérselo a todas y cada una de esas asociaciones.
Y la de hosteleros colabora, pero por la tarde.
Y por la mañana. Por la mañana también. Colaboran en los dos. Por la mañana pondrán allí una barrita donde también se repartirá el chocolate y habrá venta de refrescos y de cerveza para los más mayores. Y luego por la tarde, en esa fiesta que hemos montado, también ponen barrillos.
Bueno, pues esperamos que la lluvia respete, que la gente se divierta, que el carnaval es fantástico para esto. No sé si Sergio va a disfrazarse.
Sí, sí me disfrazaré, sí.
¿Inspirado en algún cuento infantil?
No. No. No es inspiración en ningún cuento.
Bueno, pues desvelaremos esa sorpresa ya
sí, claro
el sábado,
sí.
el sábado por la mañana.
El sábado lo desvelaremos. Y luego, bueno, luego por la tarde tenemos la... tenemos las parrandas de Acodip, por cierto, también, en el Teatro Río, que ya es un clásico de IBI, la verdad. Y tenemos también la gala de boxeo en el Polideportivo, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no solo tendremos tardeo, también tenemos esas dos actividades.
Pues para no aburrirse este fin de semana y como decíamos, ya a partir de marzo esto va a ser así, todos
sí,
los fines de semana, con distintas alternativas.
El pistoletazo de salida.
Pues que lo disfrute todo en la manera que tenga posibilidad y yo decía lo de los cuentos infantiles porque si no tenemos inspiración todavía para el carnaval, igual ahora Luis Casado pues nos trae algún cuento que nos dé pie a montar un disfraz y eso sí, si hay que desfilar y participar en el concurso, rapidito porque acaba sí, el plazo hoy.
Acaba el plazo hoy, así que si cogen la idea, apúntense y luego ya pues generan el disfraz porque claro, con Luis la magia de los cuentos infantiles va a otro nivel.
Pues muchas gracias por habernos acompañado, Sergio, que pase un buen día y lo dicho, disfrute este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Desde el Centro Español del Juguete, para IBI y Comarca, Radio IBI, emisora municipal.